el enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
En el último enfoque de ida y vuelta, Javier, aprendimos que hay personas que viajan para dormir, no son capaces de conciliar el sueño en sus propias casas, en sus hogares, y encuentran ese hogar y esa comodidad fuera, cuando se escapan, ya sea cerca o lejos, cuando viajan lejos. Pero también aprendimos que una de las tendencias es viajar, vamos a decirlo así de alguna forma, para vaciarse de todo lo que uno se lleva cuando se va de viaje y llenarse de otras cosas, ¿no? De lo que va a encontrar en el destino. Y de eso queremos hablar en este capítulo viajero del enfoque de ida y vuelta, de viajar para desconectar, pero también viajar para reconectar. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Curiosamente, Coldplay nos recuerda que cuando intentas dormir o incluso duermes, pero no descansas, o al revés. O, por ejemplo, cuando haces lo que quieres, pero no lo que necesitas, no obtienes lo que necesitas, pues entonces surge la frustración. Y esa frustración mucha gente intenta, digamos, dejarla atrás huyendo hacia adelante, viajando. Claro, a veces hacen falta mentores. Hace falta gente que está a nuestro lado y que nos acompañe en ese viaje, porque no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Y por eso hay que acudir a los expertos. Y una de esas expertas es Vanessa Martín, de Vanessa Martín Bienestar. Vamos a presentarla como una consultora de bienestar, como una instructora de mindfulness, entre otras formaciones. Vanessa Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás?
Bien, Vanessa, bien. Esta canción se llama Fix You, de Coldplay. Arreglarte. ¿Es posible que un viaje, que una experiencia viajera arregle algo dentro de nosotros, Vanessa?
Bueno, arreglarse no sé, pero un despertar sí que puede ocasionar, la verdad. Puede transformarte, puede abrirse un darse cuenta de cosas que de repente dices, pues de esto no quiero más, por ejemplo.
¿Tú te percataste de esto?
Yo me percaté de esto en unos cuantos viajes. Lo que pasa es que, claro, luego da miedito, porque eso está muy bien. Sí. Y luego vuelves a tu vida y dices, jo, es que hacer esto da miedito. Es como saltar al vacío.
Vanessa,
porque luego está el miedo, claro.
Tú organizas este tipo de viajes, pero antes de meternos en ellos, si te parece, siempre a nosotros nos gusta ir al origen de las cosas. Nos gusta hablar de destinos, pero curiosamente ir al origen. ¿Cuándo fue ese despertar tuyo? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué te marcó? ¿En qué momento estabas de tu vida y decidiste, voy a organizar viajes, experiencias de bienestar? Y de que la gente, pues bueno, pues al fin y al cabo algo tan simple como que se sienta bien consigo misma y con lo que le rodea. ¿Qué te pasó a ti?
Bueno, pues yo me dedicaba al mundo de la banca. Sí. Era responsable en una oficina bancaria.
¿Buen cargo tenías?
Sí. Desde bien jovencita he pasado por muchas funciones, pero siempre de cara al público y demás. Y bueno, pues eso desde bien joven me dio la oportunidad de poder viajar bastante, la verdad. Y ya llegó un momento en el que empecé a ver que estaba mejor cuando estaba viajando que cuando estaba en mi casa. Pero no hablo de los viajes de hoteles de 5 estrellas.
Entiendo.
Que, por supuesto, esto está siempre fenomenal. Sino viajes en los que, bueno, pues no tienes las necesidades siempre cubiertas. Ojo, y no quiero frivolizar. Por supuesto, tú vas con tu tarjeta de crédito en el bolsillo.
Entiendo.
Y demás, ¿no? Pero bueno, que ves necesidades, que ves personas que no están bien, que te remueve.
Oye, y es una señal de alerta, ¿verdad? O sea, salir del hogar, de tu casa, de lo que estás construyendo en el día a día y darte cuenta de que cuando sales de ello estás mejor, algo está pasando ahí,
bueno,
claro.
Sobre todo cuando dices, es que no quiero volver.
Claro.
Vuelves, bueno,
¿y qué ocurrió? Porque volviste, claro, tuviste que volver de ese primer viaje, ¿tuviste que volver o te quedaste allí ya? No lo sé.
No, que va, siempre he vuelto. Pues nada, volví. Y
¿dónde
bueno,
fue esto?
Pues,
perdona, no, Vanessa, ¿dónde fue para ubicarnos?
Pues mira, el primero fue, bueno, he hecho bastantes, pero ¿vale? Bueno, uno de los que más me impactó fue el de Senegal.
Vale.
Que esto fue 2017 o así, más o menos, creo.
Sí.
2017-2018, hice algún viaje, bueno, estuve también en India, en Sri Lanka, en Nepal. Bueno, he hecho bastantes viajes que me han marcado, pero especialmente el de Senegal me marcó un poquito más, porque estuvimos, bueno, pues en el Senegal más profundo. Si ya Senegal es un país que se dice que es tercer mundo, aunque no sabía yo decirte quién es primer y segundo y tercer mundo en este caso, si lo comparamos con Europa o con Occidente en general, es que ves personas que no tienen nada, pero lo poco que tienen, pues lo comparten contigo, o que te despiertan con, te reciben, perdón, con una sonrisa.
Sin esperar nada a cambio,
yo,
¿verdad?
Yo que vivo en Madrid, soy de Madrid, y aquí, digamos que como que hay un poco de ausencia de sonrisas en la calle.
Ya, sí,
todo
sí.
Todo lo
sí.
contrario, últimamente, de hecho.
Sí, sí, sí. No, entonces, últimamente dices, la verdad que no están las cosas... Sí, está, bueno, están las cosas más que nunca para sonreír realmente con todo lo que está pasando, pero se nos olvida.
Sí, hay
se
mucha
nos olvida.
Hostilidad sí. y hay mucha agresividad en la comunicación, la cara de las personas, y de repente tú allí, pues las personas tienen otra cara y a lo mejor no tienen nada en la nevera.
Entiendo.
Si es que tienen nevera, quiero decir, claro.
Y regresas de esa experiencia, Vanessa, y dices, se acabó la banca y ahora voy a apostar porque más gente sienta y experimente lo que yo he experimentado, más o menos.
Bueno, eso sería, pues mira, te podría mentir y decir, sí, fue así, pues yo tuve la oportunidad de marcharme de la entidad, tuve la oportunidad, me refiero, porque hubo un ERE y yo me fui voluntaria en ese ERE.
Vale.
Y las determinadas circunstancias personales hicieran que empezara a formarme más en serio en materia de, por ejemplo, de mindfulness, temas de alimentación consciente, mi psiconutricional, mi instructora de meditación, me acredité en la formación MBSR, que es una formación de reconocimiento internacional de mindfulness. Y entonces
bueno, fue un giro importante en la carrera ya, ¿eh? Fue un giro importante, una apuesta importante.
Claro,
porque, sí,
pero
sí.
Sobre todo me empecé a dar cuenta de cuando yo iba a una entrevista de trabajo para intentar volver al mundo laboral clásico, por decirlo de alguna forma, yo estaba ahí y me inmolaba en la reunión. decía lo que sabía que tenía que decir para que no me cogieran.
O sea, algo dentro de ti en realidad no quería que te cogieran. Tenías que ir a la entrevista por, supongo que responsabilidad, ¿no? Uno dice, venga, tengo que ir y a ver si sigo con mi carrera laboral, pero en realidad no querías que te cogieran.
Había
¿y cómo trasladamos toda esta formación y todo ese comportamiento que estás haciendo al mundo de los viajes? ¿En qué momento y qué es lo que haces?
Pues mira, yo empecé a hacer retiros de fin de semana en España. Pues en Segovia, en Ávila, en Córdoba, pero de fin de semana. Y un día quedó a comer con el director de la ONG de Campamentos Solidarios, que es con quien yo viajé a Senegal en 2017-2018, ya no lo recuerdo. Y hablando con él, que es una persona con la que tengo contacto, me dice, oye, ¿por qué no montas un retiro allí? Y claro, yo decía, madre mía, ¿pero cómo voy a montar yo allí un retiro? Pero claro, lo veía como, ¿quién va a querer venir, no? Y me dice, bueno, mira, móntalo. Y bueno, si sale bien y si no, pues ya está, has perdido tiempo, ¿no? En organizarlo y tal. Y lo montamos, bueno, lo monté, por supuesto, con la colaboración de Campamentos Solidarios, porque ellos nos dieron soporte en sus medios de redes sociales y demás.
Sí.
Y salió ese primer... se llamó en su momento retiro, yo prefiero llamarlo experiencia de bienestar, porque bueno, luego te cuento, hay muchas más cosas. Salió ese primer viaje que nos fuimos la última semana de enero de este año. Después monté un segundo viaje a Senegal, cambiando un poquito las excursiones y demás, pero bueno, el formato casi era el mismo, en mayo.
Vale.
Y ahora me vuelvo a ir en el puente de diciembre, otra vez a Senegal, otra vez a Campamentos Solidarios. Y la verdad es que de lo que más orgullosa me siento es que en este viaje vienen personas, casi todas, de amigos, que de personas que ya han venido.
O sea, que el boca a oído está funcionando y la gente, la experiencia...
Fenomenal.
¿Cuál es la mayor diferencia que has encontrado en la gente cuando va y luego cuando regresa?
Bueno, es que yo creo que lo que me dicen siempre es, aunque he visto vídeos, he visto fotos, no me lo imaginaba así. Porque cuando tú entras en una escuela y todos los niños te atrapan, literalmente, te atrapan, cuando ves tanta diferencia entre su mundo y el nuestro, teniendo nosotros todas las necesidades básicas y más que básicas cubiertas, y ves cómo están ellos, te das cuenta que no necesitamos tanto para, pues, para ser feliz. Y ya sé que esto queda como muy, no sé, como
sí,
frase
suena
de película,
incluso atópico,
¿no?
Pero es que es la verdad, es que es la verdad.
Yo vuelvo de allí y siempre digo, estoy aquí físicamente, pero mi espíritu, mi alma está todavía subiendo por el Sáhara, porque,
claro,
nos, por ejemplo, en este campamento en el que nosotros nos alojamos no hay luz eléctrica, ¿vale? Entonces, yo no la echo de menos. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí.
Yo llego a mi casa y me parece alucinante que yo le dé al chisme y se encienda
y
la
se
luz.
Se encienda la luz, fíjate, fíjate.
Y
empiezas a valorar.
Y la última noche que estuve, por ejemplo, de enero, recuerdo que esa noche pasé bastante frío porque son cabañas, que no es lo normal, pero refrescó un montón y no me puse a la ropa que llevaba, la sudadera, tal. Y estaba a gusto. Es decir, no es que estuviera pensando, jobar, vaya mierda.
No,
por
que no necesitaba nada más, que no necesitaba
es
nada
como,
más.
Es como, bueno, pues hace frío, pero es que estoy escuchando el agua. Eso está en una, está justo en la entrada a un delta y entonces es como si fuera una playita, ¿no?
Y esto estoy supongo que es una,
el agua.
Esto es una experiencia que supongo también compartida por el resto de viajeros que te acompañan. Oye, si alguien te está escuchando y se quiere apuntar, por ejemplo, a ese de diciembre de Senegal que dices, ¿hay huecos todavía? ¿Hay huecos?
Pues mira, casualmente se cayeron dos personas por temas personales ayer. No,
ah, mira, lo tenía
ayer,
lleno, lo tenía lleno ya.
Estaba lleno, sí, y hay dos plazas libres, sí.
Muy bien. ¿Y qué tendría que hacer alguien que quiera, pues eso, encontrarse con otro mundo, ver ese otro mundo y luego ya él en contraste, si lo que experimente allí, pues llevarse esa riqueza, ¿no?, viajera? ¿Qué tendría que hacer?
Pues mira, puede contactar a través de mi web, que es www.vanessamartinbienestar.es, a través del correo electrónico, que es info@vanessamartinbienestar.es, o a través de mis redes sociales, que en todas es Vanessa Martín Bienestar. Y bueno, son 6 días en los que, además de las actividades de bienestar, de mindfulness, meditación, yoga, alimentación consciente, se forma. Claro, al final las personas que van tienen inquietudes muy similares,
claro,
aunque no se conozcan entre ellas. Entonces, es que luego se forma un grupo muy bonito.
Claro, claro, claro. No, no, y el compartir es vivir, vaya, que al final vais compartiendo unos con otros relatos, también las experiencias que lleváis allí, y desde luego tiene que ser muy enriquecedor. Vanessa, nos quedamos sin tiempo, pero muy interesante lo que dices de abrir los ojos o reabrirlos cuando uno viaja y luego cuando vuelve ese retorno y reencontrarse con las comodidades y decir, madre mía, qué preocupaciones tenía yo aquí y allí que viven, no peor, sino de otra forma. Eso es, se encarga.
Mira, yo me quedo con una frase y perdona que te quite.
Dímela,
tiempo.
Por favor, dímela, por mi favor, guía, para despedir.
El guía que nosotros tenemos allí, nosotros llevamos un guía 24 horas que habla español perfectamente.
Sí.
Me dice, a vosotros os mata el tiempo y nosotros matamos el tiempo.
Muy bueno, muy bueno.
Y yo creo que eso lo resume todo.
Vanessa Martín, de Vanessa Martín Bienestar, gracias por abrirnos los ojos y apuntarnos hacia otro tipo de viajes, otro tipo de escapadas, retiros y experiencias que se pueden tener en este maravilloso mundo, que es desplazarse por el globo. Gracias, Vanessa. Un saludo.
Gracias a ti. Un saludo.
De viajar, de escaparse para a la vez enriquecerse en lo que uno encuentra. Fijaos, qué curioso lo que nos han dicho, ¿no? Que salía del hogar y se encontraba mejor que dentro de él. Es curioso y hacen falta este tipo de cosas y de viajar para abrir los ojos a veces. Bueno, pues también en cambios de vida o por lo menos en enriquecimientos de la vida, en añadir cosas, tenemos a un ingeniero de montes que también es guía de montaña, que también es escritor y es fundador de la empresa Caminata de Senderismo y Actividades de Montaña y Naturaleza. La empresa se llama Caminata, con K. Álvaro Gaitán Prados, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues buenas noches, muy contento de estar aquí y de estar al otro lado de la radio.
Oye, un ingeniero de montes guiando por la montaña y escribiendo poemas. ¿Dónde nos detenemos primero? ¿En los montes o en las hojas?
Yo creo que nos podemos detener primero en los montes en general, no como ingeniero, pero como algo general, ¿no? Es algo que me vino desde siempre, me vino ya en herencia por mis padres.
Ah, sí. Sí, hacían, sí. Le gustaba eso de echarse al monte y entregarse ahí, que haya un pequeño puntito en la estampa, en la fotografía, rodeado de la inmensidad de la naturaleza.
Sí, señor, sí, señor. Mis padres eran monitores en una asociación juvenil.
Sí.
Y yo ya, estando embarazado, ya estuve de campamento en los Pirineos, estando embarazado de mi madre.
Oye, qué
con
bueno.
Con un año y así sucesivamente, pues siempre en contacto con la montaña, ¿no?
Tu primera ruta en el útero de tu madre, qué bonito,
sí,
Álvaro,
señor.
Qué bonito. Y entonces, de un tiempo a esta parte, bueno, te licencias, ingeniería de montes, fundas sí. La empresa Caminata, ¿por qué? Porque pues, al senderista le suele necesitar nada y menos, y nadie menos para hacer senderismo. Tú la fundas, ¿por qué?
Pues realmente mi objetivo era poder pasar más tiempo con la familia, ¿no? Yo en ese momento tenía una pareja que tenía dos niños y como yo trabajaba mucho los fines de semana, pues dije, pues ¿por qué no dar el salto y empezar a hacer rutas en familia? Pues para que pudiéramos compartir ese momento, que un poco yo siempre he sido una persona, debe ser por mi formación de ingeniero, de hacer las cosas de manera eficiente, ¿no? Y dije, uh-huh. Pues mira, si a la vez que gano dinero puedo estar con la familia y encima estamos en la naturaleza y compartiendo valores, pues aquí estamos haciendo, matando varios pájaros de un tiro, ¿no?
Oye, es curioso lo que dices de la naturaleza y de compartiendo, porque cuando uno está rodeado de asfalto y cristal, de los grandes rascacielos y demás, comenta todo el ámbito monumental que está viendo en las ciudades, pero cuando uno está rodeado de naturaleza, no puede evitar hablar de ella. Se entrega a ella y de repente empieza hablando claro. De ella y luego habla de uno mismo. No sé cómo ocurre esto.
Sí, yo creo que algo que tiene muy importante la naturaleza es que conecta directamente con nuestro ADN, ¿no? Nosotros no nos podemos olvidar que somos animales, tenemos una necesidad, ¿no? De salir afuera, de mover nuestro cuerpo, que quizá muchas veces no lo movemos tanto como nuestro cuerpo merece, y realmente sentir el camino bajo nuestros pies, tocar diferentes texturas, oler esos olores frescos, limpios, puros, que nuestros ojos se expandan. Yo ahora miro por la ventana, estoy en casa y lo que veo es un bloque de ladrillo, de aluminio con las ventanas, de vidrio, escucho los coches y sin embargo cuando vas a la montaña, cuando vas a la naturaleza, la vista se expande, ¿no? Entonces,
eso es.
Creo que eso es clave.
¿Qué seguimiento tiene esto? Porque yo sé, he oído mucha gente que fideliza, que la gente no hace una, por ejemplo, una caminata contigo, bebiendo del nombre de la empresa, de caminata, con K. No hace solo una, repite.
Sí, normalmente la gente que sale a la montaña repite, no solamente por lo que estamos hablando ahora, sino como es una actividad en grupo, yo creo que ahora hay mucha necesidad precisamente de conectar no solamente lo que hemos hablado con el exterior, sino también con las otras personas.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Vamos por la vida mirando el móvil. Yo me fijo mucho, cuando voy en el tren, hay ratos que yo también estoy mirando el móvil, pero hay ratos que que saco la vista del móvil y me pongo a mirar, ¿no? Y el 90% de la gente tiene la mirada baja.
Y cuando topas con uno que está mirando como tú alrededor, además te cortas. Miras para abajo, dices, uy, que me ha pillado. Porque claro, ya no estamos acostumbrados a ello. Incluso yo, a mí a veces me ha pasado, y o sonríes, ¿no? Porque es lo extraordinario ahora, el cruzar miradas en el vagón de un tren, cuando antes era lo más bonito que había.
Sí, sí, sí.
Es verdad, es verdad. Eres escritor también, Álvaro.
Soy escritor, sí.
¿La naturaleza te inspiró para escribir?
La naturaleza me inspira, pero la naturaleza del hombre, del hombre o de la mujer, vamos, del ser humano. Todo lo que me inspira son las emociones y cómo transformar. Generalmente mi escritura es una escritura muy transformacional. Bueno, todo lo que hago yo es transformacional. Uh-huh. De poner una dificultad delante y transformarla en algo que te potencie, que te haga crecer, ¿no?
Bien.
Precisamente justo eso es lo que te ofrece la montaña. Y bueno, en general, cualquier desafío, ¿no? Creo que un desafío en el trabajo, un jefe que no te trata tan bien o un empleado que no hace las cosas tan bien como tú quisieras, no deja de ser un desafío que te está poniendo un espejo delante para que saques lo mejor que tienes.
Álvaro, nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría, bueno, recordar una vez más que esto es una empresa de caminata de senderismo y actividades de montaña y naturaleza para reencontrarse, para abrazar sensitivamente con todo lo que está hablando Álvaro Gaitán. Nosotros solemos despedir sobre la sintonía de este viaje, que la vamos a oír ahora mismo. Y quiero que sobre esa sintonía, si puede, me lea rápidamente en un minuto o 30 segundos alguno de tus poemas. ¿Te parece?
Ah, fantástico, sí.
Vamos con ello. Álvaro, el micrófono es tuyo.
Escalando. Y la respuesta está en forma de poema. Dice, allí voy a perder cosas. Voy a perder el dominio del ego. Voy a perder el miedo a caer. Voy a perder el miedo a perder. Voy a perder la costumbre de lo conocido. Voy a perderme en un mar de dudas y a encontrar un sinfín de posibilidades. Voy a perder las excusas. Voy a derribar las barreras de mi mente y a descubrir que aún no soy libre del todo. Aún quedan nuevas fronteras, nuevos retos que afrontar. Pues detrás de cada superación, de cada éxito, de cada caída, de cada fracaso, detrás de cada decisión hay un yo más consciente, presente y entregado con pasión.
Álvaro.
Voy a perderme del mundo y a encontrar a Dios en mi interior. Ahí estamos.
Perder el miedo a perder, me quedo con ello. Álvaro Gaitán Prados, hay gente en tu familia, y lo tengo que decir muy rapidito, porque esto es un enfoque taurino, el toril, con Javier Mar Domingo que lo dirige, y gente en tu familia de sangre taurina, sangre valiente y sangre que ha perdido el miedo a perder hace tiempo, como es el gran torero, como es el Fundi. Álvaro Gaitán Prados, muchas gracias por tu tiempo y por tus versos. Y contigo despedimos este enfoque de ida y vuelta, de desconexión, de escapadas, para perder el miedo a perder, para sentirse mejor o incluso también como en el hogar.